en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Es curiosa la actualidad porque noticias que en otro momento podrían ser portada en los servicios informativos, en los periódicos de papel o digitales, a veces ocupan un lugar muy inferior porque hay otras de mayor calado en la actualidad política. Y eso está sucediendo ahora porque existe una guerra soterrada entre el Ministerio de Trabajo y la COE. De hecho, mañana se reúne el Ministerio con los agentes sociales para hablar de la subida del salario mínimo interprofesional y los representantes de la COE ya han anunciado que no van a acudir. Y no lo van a hacer porque en la ley de empleo que se va a aprobar el jueves en el Senado, seguramente, se contempla la recuperación del permiso de la autoridad laboral para ejecutar un ERE en una empresa. La COE considera que el Ministerio de Trabajo ha sido desleal, porque es un asunto que se debería haber debatido en la reforma laboral aprobada a primeros de año y no en esta ley colar una medida de tanta importancia para las pequeñas y medianas empresas y las grandes, naturalmente. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Galán, buenas tardes. Te diré que el año pasado por estas fechas estábamos diciendo los únicos que se ponen de acuerdo en algo son los agentes sociales.
Pues mira,
porque en este país, pero ya ni siquiera.
Ya ni siquiera.
O sea, que estamos en una época de desacuerdo total.
Esto es todo tan cambiante que yo el año pasado por estas fechas creo que estaba hablando de que no llovía. Y este año es el año más lluvioso,
sí,
en el mes de diciembre. O sea que...
A mantas.
Exacto, esto cambia, como la noche y día.
Estas cosas cambian, pero no cambia nuestra cita con Andrea San Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Se nos olvida que estamos en 2022. Ya por fin vamos a pasar un nuevo
y que
año.
Estamos terminándolo, además. No
sí,
solamente
por
que estamos,
eso.
Sino que estamos en los últimos días.
Cada día supera la ficción.
Sí. En fin, nosotros no queremos que te superen las circunstancias y por eso tienes un espacio para desahogarte, para que nos puedas comentar y para que nos puedas trasladar tus inquietudes. Vamos a empezar hoy por Chus, con el Twitter.
Pues venga. Ya sabéis, si queréis decirnos algo y también podéis seguirnos en Twitter en @madridtrabajaom.
Y si prefieren Facebook, también estamos ahí muy presentes en esta red social que nos llamamos Madrid Trabaja.
Y tenemos muy presente nuestras ofertas de empleo que comenzamos hoy con oposiciones para cubrir 160 plazas en la escala de gestión de organismos autónomos, en la especialidad de sanidad y consumo.
Mediante el sistema de acceso por oposición, que estará formado por un cuestionario de 120 preguntas, el segundo ejercicio será la evaluación del conocimiento escrito del idioma inglés. Por último, también habrá desarrollo prescrito de un tema y un supuesto práctico. Además, habrá un curso selectivo de carácter teórico-práctico. El 17 de enero vence el plazo.
Hay una agencia especializada en marketing que demanda auditores SEO.
Pues con conocimientos en estrategia SEO, monitorización, palabras clave, análisis competitivo de posicionamiento en buscadores y configuración de Google Analytics. Los candidatos deberán mostrar algunos proyectos en los que ya hayan trabajado y tener formación universitaria, así como conocimientos de inglés y experiencia de al menos 3 años.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 15 plazas de veterinarios.
Son plazas de técnicos superiores que requieren formación universitaria en esta especialidad. Además, los opositores opositores deberán superar una fase de oposición compuesta por 3 ejercicios. Hablamos de un cuestionario de 120 prepreguntas, desarrollo por escrito de 2 temas y, por último, 2 supuestos prácticos. Aquí el plazo termina el 9 de enero.
Hay 5 puestos de jardineros en Alcalá de Henares.
Pues para tareas relacionadas con el mantenimiento de zonas verdes, como la poda, el riego, el uso de maquinaria y la limpieza. Es necesario tener al menos formación de grado medio en jardinería y experiencia mínima de 6 meses a 1 año.
Y una oportunidad de empleo para delineantes de cuadros eléctricos.
Sí, una empresa ubicada en Coslada necesita trabajadores para labores de dibujo de cuadros eléctricos con el programa AutoCAD. Hoy la R se me resiste, hoy no está en mi diccionario. Además, en esta oferta que decimos, para delineantes se necesita tener conocimientos del programa Excel y de electricidad. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa en horario diferente. Los lunes y los jueves la hora de salida es a las 6 y los viernes la jornada es intensiva a las 3 de la tarde finaliza. El salario bruto anual oscila entre 20.000 y 24.000 euros brutos al mes.
Hay una fábrica de pastelería industrial que busca personal en Fuenlabrada.
Sí, ayer ya decíamos que esta rama, la de la pastelería, era la que más demandaba empleo y en este caso lo demanda para tareas de pastelería, amasados, utilización de maquinaria de pastelería, laminadoras, amasadoras, batidoras y hornos. Piden experiencia mínima de 1 año, carné de manipulador de alimentos y formación en pastelería. La jornada es a tiempo completo, en horario de 10 a 6 y media de la tarde, de lunes a viernes, y el salario es de 1.200 euros netos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si además cumples con los requisitos que te hemos mencionado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de diciembre. Y tenemos nuestra mesa de autónomas que todos los martes te acompaña en Madrid Trabaja. Hoy damos la bienvenida, que la hemos echado de menos en los últimos tiempos, a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de recuperar este ratito con Madrid Trabaja.
Pues nosotros también encantados de tenerte, como encantados estamos con Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Gloria. Pues yo estoy encantado de volver a contar con Gloria, porque estábamos como huérfanos.
Solitos, ¿verdad?
La mesa estaba muy, muy coja, Javier, ya lo sabes tú.
Eso es verdad.
Demasiada testosterona tenemos aquí.
Muchas gracias.
Pone el punto de cordura siempre, Gloria. Pero mira, ya que hablamos de punto de cordura, si recordáis el año pasado estábamos hablando por estas fechas de qué bien los agentes sociales que llegan a acuerdos cuando en otros ámbitos es imposible que los alcancen y parece que se nos está torciendo un poco, ¿no, Gloria?
Bueno, habrá que confiar, ¿no? Que esto también forma parte de ese teatro en el que algunas veces participan. Sí, parece que ahora está la cosa un poco más complicada, pero bueno, yo creo que es que la única solución es llegar a acuerdos, si queremos avanzar, claro.
Hombre, y yo creo que siempre, Miguel, nos ha ido muy bien, siempre que hemos alcanzado acuerdos.
Bueno, es como dice Gloria, esto es la negociación. Lo que pasa es que esta negociación empieza un poco más dura, ¿no? Parece que están rotas los lazos entre las partes que van a intervenir, pero bueno, está todo muy convulso. Fíjate cómo está el tema del Tribunal Constitucional, el gobierno. Yo creo que va a ser un fin de año un poco movidito.
Bueno,
yo creo que espero que el año nuevo entre más suave.
Bueno, no te creas, porque ten presente las fechas clave que vamos a tener en 2023, que básicamente son las elecciones de todo tipo, en todo orden. Y eso siempre augura unos meses de convulsos, digamos.
Sí, eso es un poco convulso, pero como decía Gloria, bueno, pues es un poco también de teatro, ¿no? Para que hacerse un poco notar de que están ahí, pero que yo creo que es todo forma parte de una negociación. Lo que pasa es que ahora es un poco más complicado porque lo que se negocia otra vez, volvemos a vueltas con el salario mínimo interprofesional Y bueno, pues son variables muy sensibles que tienen su repercusión, donde todo el mundo sabemos, en el empleo, y bueno, pues hay que seguir luchando, hay que negociar.
Bueno, y vamos a hablar hoy de un asunto que al principio nació como una propuesta que parecía que no mucha gente le hacía caso, la verdad. Había expectativas por parte, sobre todo, de los trabajadores, y estamos hablando de esa semana laboral de 4 días, que algunas empresas ya han puesto en marcha. Hemos tenido aquí incluso testimonio de alguna de ellas, pero es que ahora el Ministerio de Industria va a impulsar un programa piloto para que en pymes, que parecía lo más complicado, se pueda implantar esa semana laboral de 4 días. Gloria, ¿crees que esto en las pymes es viable?
Pues me imagino que han hecho un análisis, ¿no? Y un poco un diagnóstico, y debe ser que sí es posible. A mí me pilla muy lejos, la verdad, pero no, ya no solamente a nivel de mi empresa, que es hiper pequeña, sino de también las empresas clientes con quienes estamos trabajando. Y la verdad que, bueno, yo estoy segura que si se lo planteara a las personas con las que estoy trabajando, como os digo, de otras empresas, les entraría una risa y vamos, firmarían seguro. Otra cosa es que cómo lo lograrían. Yeah. Pero bueno, confío que haya una metodología y que la podamos aplicar. Vamos, yo me apunto a la primera.
Y Miguel, ¿tú qué opinas? Que también trabajas con muchas personas que regentan pequeños negocios.
Yo, bueno, ya lo dije la semana pasada, la verdad es que lo veo un poco complicado, porque nosotros tenemos clientes que no es que trabajen los 5 días a la semana, es que trabajan mucho más, ¿no? E incluso sus empleados, bueno, pues con los descansos legales pertinentes, tienen que trabajar hasta sábado por la mañana. Entonces, plantear una jornada de 4 días, por supuesto cobrando lo mismo, porque entendemos que estas medidas que se proponen, sí, sí, ¿no? Por parte de, es intentar hacer programas pilotos donde los trabajadores seleccionados trabajen 4 días y cobren lo mismo. Entonces, bueno, pues como yo dije la semana pasada, creo que eso puede afectar la productividad y la producción de las empresas, y a lo mejor no es el momento de aplicarlo. Y en la PYME en concreto, pues yo lo veo bastante complicado, porque supondría un cambio demasiado drástico. Como te digo, ya la jornada de 5 días a la semana es complicada, porque el volumen de trabajo que se debe atender pues es elevado como para quitarle uno así sin avisar directamente.
Bueno, sin agua caliente. Tampoco el plan es voluntario, o sea, quiero decir, no hay un proceso de obligatoriedad que implique que ahora todas las empresas tengan que trabajar 4 días a la semana, sino que aquellas que quieran implantarlo, y además es que esas ayudas precisamente servirán para ese proceso que tú decías de transformación, digamos, de la actividad de las empresas, de tal manera que no se vea influida la productividad, de alguna manera, Miguel.
Sí, entiendo que es la única manera, en teoría, de saber si el sistema en España, porque claro, puede que funcione en otros países del norte de Europa, incluso en Estados Unidos, la única manera que nos queda para probar si esto funciona es probándolo, no queda otra. Entonces, bueno, si hacemos una experiencia piloto con una serie de empresas, para que tampoco económicamente no se vea muy resentida, porque claro, quitarle un día de trabajo, Javier, al fin y al cabo eso tiene que tener alguna repercusión por algún sitio. En la cuenta de la empresa tiene que aparecer ese día por semana, ¿no?
Bueno, entonces, no te creas. Vamos, aquí hemos hablado con un par de empresas, incluso una que me llamó la atención, porque era del sector hostelero, que parece que en el sector hostelero, si reduces a 4 días a la semana la jornada laboral de un trabajador, efectivamente puede tener su repercusión en un incremento de los costes salariales o en un descenso de los ingresos. Y según nos comentaba, la propietaria del bar no estaba siendo así, con lo cual, pues quiere decir que en algunos casos, no digo que sea una fórmula que funcione para todo el mundo. Pero permitidme, porque tenemos a una persona que nos va a dar también su opinión sobre este asunto. Tenemos ya el teléfono a María José Landaburu, presidenta de Guatae. que es una asociación, como ya conocéis, de autónomos y autónomas de nuestro país. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de charlar contigo. Yo creo que desde Guatae siempre habéis tenido una posición, yo creo que más bien favorable, ¿no?, a esta posibilidad de implantar, en los casos que sea posible, la jornada laboral de 4 días, ¿no?, si no me equivoco.
Sí. Sí, sí. Yo creo además que tiene que ver con el impulso de los tiempos, ¿no? Cada vez más se tecnologizan muchas actividades. Sabemos bien que casi el 70% de la población tiene dificultades para conciliar, dificultades para tener una vida propia, para formarse. Muchas mujeres, en concreto, porque todavía las responsabilidades familiares son nuestras. Por tanto, claro, nosotros como trabajadores, que también somos sensibles con esta situación.
Lo que pasa es que alguien dirá, María José, los autónomos, que lo que no tienen es un descanso casi ni de 48 horas, pues parece, no sé, un poco extraño que puedan permitirse el decretar, digamos, en sus negocios jornadas de 4 días a la semana.
Bueno, el hecho de que nosotros, que esta realidad que cuentas es así, estemos mal, no quiere decir, primero, que no aspiremos a estar mejor también, ¿no?, y a encontrar apoyos y ayudas en ese sentido, y desde luego a que los trabajadores no lo estén. Sobre todo teniendo en cuenta, he estado escuchando con mucho interés las intervenciones anteriores, y es verdad que hay estudios de otros países que demuestran, primero, que nosotros trabajamos de media más horas que la media de los países europeos, y luego que los países donde se han puesto en marcha ha aumentado la productividad. Con lo cual, al final, tú fíjate, esto pasa un poco, yo creo, que, por supuesto, la experiencia, como también habéis dicho, será quien nos marque cómo puede encajar esto. Pero si os acordáis, con el teletrabajo nos pasaba lo mismo, que había un miedo a que los trabajadores no rindiesen adecuadamente y que se produjeran no sé qué. Y mira, la consecuencia al final es que todos nos hemos adaptado y se ha establecido otro modelo. Yo creo, por tanto, que no es, sobre todo, teniendo en cuenta que además, como tú bien has dicho, primero, es voluntario, que habrá quien no pueda, y luego que está acompañado de ayudas económicas por parte del gobierno, lo cual, pues hombre, también tiene es un incentivo, ¿no?, para ver cómo puede funcionar.
Hay que recordar que el plan total destina 10 millones de euros y cada empresa que se inscriba puede optar hasta 150.000, sobre todo, me imagino, María José, pues para organizar esto que comentaba Miguel, ¿no?, un poco el proceso de transición o cómo se cambia la organización con ese trabajo de 4 días a la semana por cada empleado o empleada.
Sí, yo creo que es para incentivarlo, ¿no?, porque, pues por eso, porque al final lo que dice la experiencia, que no, que eso no quiere decir que vaya a pasar aquí, pero es muy probable que suceda, porque nosotros no somos menos trabajadores que otros, es que las personas que están más a gusto en su trabajo y que tienen más capacidad de tener ocio, no baja su productividad. Yo, vamos, recuerdo el modo de trabajar de ahora y hace 20 años no tiene nada que ver, que había jornadas eternas y estabas a las 9 de la noche que ya ni veías. Yo recuerdo absolutamente cansado, sin capacidad de pensar. Y este tipo de cosas afectan mucho en las actividades intelectuales, en esta línea que te cuento, pero en las manuales también hay estudios que indican que es cuando se producen los accidentes, las distracciones, los errores, porque bueno, pues porque nos cansamos. Con lo cual, entendiendo, por supuesto, que habrá actividades y actividades, que para los más pequeños puede ser más difícil, entendiendo todas estas circunstancias, me parece que desde un punto de vista de la productividad, de la felicidad y de la estabilidad, puede ser una buena idea.
A mí me llamó la atención porque tuvimos a la presidenta de una plataforma que impulsaba la jornada de 4 días, que era propietaria de un bar. Y claro, yo, por ejemplo, es uno de los negocios que yo pensaba, digo, esto es imposible.
No, bueno, porque a lo mejor pues lo que haces es repartir entre las personas que trabajan para ti, ¿no? No van a todos a descansar ese mismo día.
Claro, no, sí, eso es
con
obvio.
Lo cual es una cuestión de organizarlo y de verlo, ¿no? O sea, que no, es una cuestión de adaptarse y de organización.
Ya, y luego Miguel nos planteaba también otro asunto que en estos momentos que tantos y tantos negocios lo están pasando muy mal, no sé si va a ser momento para que encontremos muchos negocios voluntarios para esta medida.
Ya, ¿sabes qué pasa? Que esto, como todos, son las cuestiones de las medias. Nos decía el Banco de España hace pocos días que los beneficios empresariales han crecido 7 veces más que los salarios. ¿Esto para todo el mundo? No, claro que no. Claro que hay muchos pequeños negocios que lo están pasando muy mal, pero hay muchos otros que sí que han tenido beneficios y algunos beneficios grandes. Bueno, pues seguramente habrá que empezar por exigir seguramente en el futuro a estas grandes empresas y a estos grandes negocios que vayan dando estos pasos y por ayudar a quienes les resulte más complicado, porque claro, las medias, pues bueno, pues eso, va por barrios, algunos muy bien y otros muy mal, algunos necesitarán ayuda y otros lo podrán aplicar directamente.
Claro. No me resisto a aprovechar que tenemos a María José Landaburu para comentar el primero de los asuntos que hemos tratado en el programa. Hace un año recordarás que nos estábamos felicitando porque el diálogo social, tanto en los asuntos referidos a los autónomos como en la reforma laboral, ¿no?, que se estaba negociando más o menos en esta época del año pasado, pues iban por caminos muy distintos a los políticos, ¿no? Parece que en el mundo de la política no eran capaces de ponerse de acuerdo y, sin embargo, los agentes sociales daban en ese sentido una lección. Pero ¿no tienes la impresión que se está torciendo un poco?
Claramente no. Estamos asistiendo a que la COE ha abandonado las mesas del diálogo. Ellos tendrán que explicar por qué. Porque dejan de al abandonar el espacio, dejan de defender intereses. Yo quiero pensar que reflexionarán al respecto y que apartarán posiciones políticas en beneficio de todos, ¿no? Porque al final lo que nos dice la historia del diálogo social es que es buena para todo el mundo, para trabajadores, para empresas y para el país. Por tanto, espero que abandonen esta suerte de abstencionismo de sus obligaciones y se sienten. Porque además, fíjate ahora que es en concreto con el salario mínimo interprofesional, parecía, acuérdate, cuando hablábamos el año pasado, si iba a hundir el empleo, iban a caer los siete,
bueno,
las
y
siete
hace,
plagas
y
de
hace
la
dos años también, hace dos años
también,
incluso
también.
Más.
Claro, y resulta que lo que se ha demostrado es que no, que lejos de pasar eso, pues la gente que está en una situación peor, pues está en mejor situación y eso le permite consumir más, le permite primero, desde luego, tener una vida más digna, pero también en términos económicos, igual que la subida de las pensiones, repercute en el conjunto de la economía. O sea, que hagan el favor de sentarse y de trabajar en bien del país, que es la obligación constitucional que tienen.
Seguiremos hablando seguramente de este asunto, porque también comentábamos al principio, ¿no?, que es que estamos también en meses electorales y quedan muchas semanas de mucha tensión añadida por esas citas electorales que nos van a ocupar todo 2023, con lo cual algo también tiene que influir, no vamos a ser inocentes, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Estamos muy acostumbrados a que esto así sea, por eso hay que apelar a la responsabilidad, ¿no?, y de todos. Y saber que estamos en un momento, bueno, todavía de incertidumbre, esa palabra tan usada últimamente, y que por tanto tenemos que acudir a la responsabilidad y entre todos intentar salir adelante lo mejor posible como país.
Muy bien, María José Landaburu, presidenta de UATAE, un placer como siempre que nos acompañes en el programa. Y si no hablamos antes, felices fiestas y feliz 2023.
Igualmente para ti, para tu equipo y para todos los oyentes, que sois encantadores.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El miércoles vuelve la Copa en el partido de la Onda. Esta vez en el 106 de la FM y desde las 6:30 de la tarde acompañamos al Rayo Vallecano en su choque ante el Atlético Saguntino Valenciano. Los chicos de Iraola quieren llegar incluso más lejos que la pasada edición. La meta, llegar a la final. Y el primer paso te lo contamos en Onda Madrid.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Go.
No sé si lo que nos ha comentado María José Landaburu, Miguel, te ha convencido o no.
Bueno, sí, me ha convencido en parte porque yo sé que los españoles somos muy buenos trabajadores y somos capaces de
hacer... Y lo dices sonriéndose, con lo cual ya
acabas
de desbaratar.
Lo digo en serio, lo que pasa es que aquí, como todo, Javier, pues hay que dos puntos de vista. El punto de vista del trabajador, que realmente pues es verdad que puede que incremente su productividad y sea capaz de hacer lo mismo en 4 días que en 5, pero los empresarios van a ser mucho más difíciles de convencer, pues porque todavía los hay de la vieja usanza que consideran que el trabajo deben ser horas y sobre todo la disponibilidad, ¿no? Que es cierto que en las grandes empresas, bueno, pues se podrá compaginar qué día es el que no trabaja cada uno. Pero en la PYME va a ser más complicado hacer esos solapes, ¿no? Porque si hay un día que no trabajan los trabajadores, pues habrá que hacer combinaciones para que en la empresa siempre haya alguien. Entonces, bueno, pues ahí es donde veo yo que los empresarios van a ser más difíciles de convencer, más que desde el punto de vista de la productividad.
Ya. Gloria, lo que sí es cierto, que también lo ha subrayado María José Landaburu, que ayudaría a la conciliación.
Pues fíjate, precisamente eso es una de las cuestiones que más me ha preocupado. Como sucedió y ella también comentaba el tema del teletrabajo, sí, se puede plantear como que es una herramienta de conciliación y por ello, con una idea equivocada, pensar que es idóneo para las mujeres, por el hecho de que son las mujeres quienes concilian. Uh-huh. Y nada más alejado de lo que tendría que ver una mirada de igualdad de oportunidades. El teletrabajo, cuando lo hemos utilizado, hemos visto que efectivamente se orientaba, ¿no?, hacia que las mujeres lo realizaran porque así podían compatibilizar el cuidado. Y bueno, pues vamos, que es un absoluto error, porque si se trabaja o teletrabaja no se puede cuidar. Y además la tarea de los cuidados debería ser de forma corresponsable. Así que eso me ha preocupado un montón, Javier.
Y sobre todo y que lo diga una mujer, ¿eh? Que conste que lo ha dicho María José. Que
sí,
además
pero
en la igualdad, te quiero decir que...
Sí, sí, sí. Pero es que, sabes, un poco el concepto es erróneo, ¿no? De la igualdad, bueno, en mi opinión, y creo que una opinión generalizada. La conciliación no es una tarea de mujeres, ni el cuidado tampoco. Entonces, por eso que bueno, luego el tema de los 4 días, pues seguramente, como comenta Miguel, pues en pymes en las que se puedan organizar turnos, pues estará, a lo mejor está bien, pero en una empresa que no puede establecer turnos porque hay una única persona en cada departamento responsable de áreas, pues va a ser más complicado. Bueno. Pero bueno, que oye, que yo de verdad confío en que haya una metodología que facilite y sobre todo que se pruebe. Y bueno, fantástico si es posible.
Vamos a hablar ahora con los impulsores de un negocio que en estos momentos tiene su sede en el vivero de empresas del barrio de Moratalaz. El negocio se llama Strategus Lingua, que como me lo pronunciaban muy rápido y estamos tan acostumbrados al inglés, en principio yo pensaba que era en este idioma, pero no, es latín, obviamente. Vamos a hablar con sus impulsores, José Ignacio Perales, buenas tardes. Hola, José Ignacio. Buenas tardes, José Ignacio. Pues creo que no, que va a estar David Alonso. David, muy buenas.
Yo sí estoy, muy buenas tardes.
¿No? Bueno, José Ignacio era quien hoy viajaba, ¿no?
Sí.
José Ignacio viajaba hoy
a Pamplona,
sí.
Pero sí, estaba viajando a Pamplona, pero a esta hora
llegaba,
ya habrá llegado.
Ya llegaba.
Sí, sí, sí.
Bueno,
que se debe haber cortado la línea.
Vamos a intentar la comunicación y mientras tanto hablamos contigo, David. Ah, que me dicen que ya está José Ignacio.
Ya estoy por aquí, Javier.
Muy bien. Sí. Has llegado bien a Pamplona, todo en orden, ¿no?
Todo en orden, con retraso en el tren, pero finalmente hemos llegado. Sí.
Como te oiga la compañía ferroviaria, que ahora ya no se puede dar nombres porque hay varias.
Hay varias, no diremos cuál de ellas.
Bueno, Strategus Lingua, no sé, David, porque hemos empezado primero contigo. ¿Qué es esta empresa que estáis impulsando?
Pues la empresa consiste en un estudio de traducción chiquitito, ¿vale? Somos una empresa de profesional de traducción enfocado sobre todo en la traducción técnica. Y comenzamos, somos una de esas empresas que nacieron durante la pandemia, ya finales de pandemia, ¿no? Al final, se supone que todos estos periodos de crisis son un impulsor para que nazcan empresas pequeñitas. Y bueno, nosotros nacimos en ese momento y al final siempre hemos estado, aunque tanto José Ignacio como yo tenemos carreras diferentes, ¿vale? Yo sí que es verdad que no soy traductor como tal. Siempre hemos estado muy relacionados con todo el mundo de la traducción, ¿vale? En este caso, bueno, pues José Ignacio sí que es titulado, sí que se dedica profesionalmente a ello. Y al final lo que quisimos con esta empresa, lo que queremos con esta empresa, es bueno, darle un poco una vuelta de tuerca a los servicios de traducción, tratar de poner el foco no solo en el cliente, no solo en dar un buen servicio, sino también en poder ayudar a que se genere un buen ecosistema también con los traductores que están por debajo, que muchas veces son personal freelance, que nos conocen y que sabemos que las condiciones de trabajo no son las óptimas, y nuestra empresa nace con esa idea de poder atender y poder generar un proceso de trabajo bueno y justo, tanto con los clientes que tienen que recibir un trabajo de calidad, como con los freelance, que al final son ellos los que impulsan el motor, pues, tanto de Strategus Lingua como de otras empresas pequeñitas de traducción.
Bueno, cuando hablamos, José Ignacio, de traducción, ¿en qué idiomas?
Pues, bueno, nosotros trabajamos sobre todo con idiomas europeos, ¿vale? Aunque fuera de eso, también pues bueno, damos servicio a las combinaciones de lenguas que más nos suelen pedir las empresas, pues como pueden ser el chino, el japonés, el coreano, etcétera. Pero ya te digo, sobre todo trabajamos pues con los idiomas que nos pillan más cerca, porque al fin y al cabo, pues las empresas también es un poquito lo que nos piden y donde quieren enfocar, digamos, la traducción, ¿no? Donde tienen sus mercados. Y luego también trabajamos con lenguas cooficiales españolas, ¿vale? A mí, bueno, particularmente el euskera, yo siendo de Pamplona, hablo euskera y he estudiado siempre en euskera, también hacemos traducciones al gallego y al catalán.
Ah, bueno, pero claro, por eso comentaba David que tenéis que acudir a los freelance, porque claro, al final vosotros dos no vais a hablar todos los idiomas del mundo mundial.
Eso es correcto. No sería posible dar un servicio de calidad si no contásemos con esos freelance, con nuestros colaboradores, que efectivamente uno de los criterios que aplicamos a la hora de seleccionarlos es que sean nativos, ¿no? En el idioma de destino. Entonces, pues bueno, en mi caso yo traduzco hacia el español y hacia el euskera, pero todo lo que salga de ahí, obviamente contratamos a gente que es nativa y que tiene al menos 5 años de experiencia en el campo, en la especialidad en la que está traduciendo, ¿no? Porque al final, pues bueno, también, como te decía David, un poquito nuestra intención es un objetivo ambicioso, pero siempre decimos que queremos revalorizar los servicios lingüísticos. Y pues bueno, uno de los criterios que sí que nos tomamos muy en serio es el que los traductores estén especializados en aquello que están traduciendo, no que haya una persona que está sacando traducciones como churros, ya sean pues contratos o presentaciones de marketing o manuales técnicos, no, porque pues bueno, no tendría mucho sentido e iríamos un poco a eso que queremos evitar, que es dar un servicio muy barato pero con una calidad dudosa, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que queremos evitar y hacia dónde trabajamos, ¿no? Donde hemos estado trabajando durante un año y medio ya.
David, y si tú no perteneces, digamos, en cuanto a estudios, al mundo de la traducción, ¿qué aportas dentro de la empresa?
Buena pregunta.
Ahora me dices, no sé si pues yo en realidad nada, me paseo todos los días por el vivero de Moratalá.
Y todavía no se han dado cuenta. Hay una parte de especialización propia, que al final es la traducción técnica, ¿vale? Nos dedicamos sobre todo a traducción de documentación técnica aeronáutica, industrial, y yo sí que es verdad que soy ingeniero aeronáutico. Entonces, ¿a qué me dedico? Aporto una parte técnica también a esa traducción, resuelvo dudas de índole más técnica, pero también que estén enlazadas con el proceso de traducción, y pues también me dedico a la parte comercial, ¿vale? Y un poco a la gestión de
claro,
la parte de facturas, etcétera.
Es que te
iba a preguntar. Es el director comercial de Strategurismo, claro.
Es el director comercial. pero vamos, que es que alguien tiene que poner aquí el orden empresarial.
Correcto. Y hay una parte que me cae a mí, pero bueno, todas las decisiones de la empresa, somos una empresa pequeñita, también nos apoyamos mucho el uno en el otro, todas las decisiones empresariales pues van tomadas de la mano, y al final es una cosa que también al ser pequeños y que nosotros somos pues unos emprendedores también relativamente jóvenes, pues nos ayuda mucho el poder también apoyarnos el uno al otro en los momentos buenos, en los momentos malos y momentos en los que no sabemos muy bien.
Bueno, aunque David no lo quiera decir, yo como soy de letras, pues no me encargo de ninguno de los números, ni de las cuentas, ni nada de eso. Y entonces, si no fuera por la labor que hace David en ese sentido, pues desde luego que iríamos más sin rumbo. Así que, bueno, yo creo que sí que tenemos unos perfiles distintos, pero que se complementan muy bien, porque bueno, David, aparte de su experiencia como ingeniero, pues él también ha trabajado como en el departamento de ventas en otras empresas. O sea, yeah.
Bueno,
no es que haya terminado de rebote como comercial, ¿no?
Ya. Pero a mí me lo ponéis muy bonito, esto de somos dos, nos ponemos de acuerdo y tal. Esto no siempre es así. O sea, quiero decir que es muy difícil que en algún punto no exista un pequeño o gran conflicto.
Pues, bueno, en realidad, gran conflicto, por suerte, crucemos los dedos, tocamos madera, no se ha producido. Sí es verdad que la mayoría de las decisiones pues las tomamos conjuntamente, pero lo cierto también es que, como decía David, cada uno tenemos un poquito nuestro ámbito, ¿no? Nuestra parte del negocio en la que somos más expertos. Entonces, pues bueno, si estamos hablando de una decisión más comercial con la que no nos ponemos de acuerdo de primeras, pues tenemos decidido que al fin y al cabo, pues el director comercial, que es David, será el que tenga la última palabra. En cambio, si hablamos de la parte más operativa o de producción, ¿no? De gestión de paquetes de trabajo, de freelance, etcétera, pues en ese caso sería yo un poco, en caso de no haber acuerdo, pues el que toma esa decisión. Pero sí es cierto que no hemos tenido grandes desacuerdos por ahora. Y bueno, al final también es una consecuencia de que nosotros, aparte de antiguos compañeros de trabajo, pues también somos amigos, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahora está saliendo bien. Esperemos que, bueno,
yo creo que esto no nos lleve también a otro.
David.
¿Cómo, perdón?
Yo creo que es fundamental también. O sea, de que yo soy buena relación, que muchas veces sobre el negocio. Porque al final, pues, venimos aquí a ganarnos la vida y tenemos.
David. Que tenemos muy mala cobertura, que te estamos perdiendo. Te escuchamos.
Ay, perdón, ¿me escucháis mejor ahora?
Ahora mejor, sí.
Venga, me he acercado a la ventana. digo que es fundamental que también que éramos amigos antes de montar Strategus Lingua, y que al final eso, Strategus Lingua es una empresa, es un proyecto, ¿no? Y no deja de ser solo eso. Y hay cosas también, al final, como nuestra forma de entendernos o nuestra forma también de interpretar pues cada día los retos que nos vienen, que es importante el hecho de que siempre mantengamos una buena relación y que esa buena relación esté por encima de todo. Que bueno, al final somos dos personas que, bueno, que tratamos de improvisar más o menos, hacemos lo que mejor podemos, pero que hemos venido aquí a tratar de hacerlo bien, a tratar de dar un buen servicio, y saldrá mejor, saldrá peor, pero los dos lo ponemos nuestras mejores ganas en ello.
Bueno, yo lo de que seáis amigos, ojo, cuidado, que compartir negocio con los amigos, ¿verdad, Miguel? También, en fin, se han roto amistades por meterse ambos en un negocio.
Sí, la verdad es que hay que estar muy seguro, hay que tener sobre todo un nivel de confianza muy alto entre las dos partes, y es cierto que, bueno, pues ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? A la hora de decidir la forma jurídica de la empresa, pues es determinante, ¿no? Saber quién son los que van a formar parte. Pero sí que es verdad que el hecho de que exista un lazo de amistad ya es una base muy importante para que el negocio
prospere.
Bueno, pues pueda prosperar, o la idea, ¿no? Porque en definitiva negocio siempre se sustenta en una idea.
Eso se acaba con la amistad, son las dos. Aquí no hay término medio. Gloria, ¿verdad?
Bueno, yo creo que además, o sea, que es muy buen comienzo eso de que haya una amistad y de que se hayan conocido trabajando, porque ya, bueno, tienes un buen material, ¿no? Para saber con quién te embarcas. Pero luego lo que también es muy necesario es tener unas expectativas similares, porque así, con el foco en esas expectativas, bueno, pues aunque haya una navegación complicada, sabremos dónde queremos llegar. Lo complicado se inicia cuando cada una de las personas está mirando hacia un lado, ¿no? Y ahí sí que hay que reconducir, pero bueno, seguro que, bueno, con ese talante que tienen les va a ir fenomenal.
José Ignacio.
Yo creo que justamente la clave está en eso que ha dicho Gloria, que es que David y yo nos conocimos trabajando, ¿no? Porque, bueno, a todos nos ha pasado en el trabajo, en la universidad, en muchos sitios, que, pues bueno, tú tienes muy buenos amigos, pero tienes muy buenos amigos con los que no te pondrías para hacer un trabajo de la universidad o para organizarte para hacer un viaje, porque, pues lo que tú dices, ¿no? Tenemos unas expectativas diferentes o una forma de ser distinta, pero bueno, en el caso de David sí que también nos complementamos muy bien en ese aspecto laboral.
¿Qué fórmula tenéis empresarial? ¿Sois sociedad SL o...?
Sí.
Sí.
Eso es, somos una sociedad limitada y los dos somos administradores solidarios al 50%.
Bueno, y ya para terminar, un negocio que no necesita grandes inversiones para ponerse en marcha. David, tú que eres el de los dineros.
Correcto. Un negocio que no necesita grandes inversiones para ponerse en marcha, pero también un negocio que necesita mucho volumen, porque al final los clientes, la traducción no es algo que se pida cada 15 días.
Ya.
Los clientes pueden tener una página web para traducir, o pueden tener una serie de artículos, o pueden tener unos manuales, y a lo mejor hasta dentro de 6 meses no vuelven a tener otra necesidad parecida. Entonces, sí que es verdad que puede parecer que es como muy tentador porque no requiere tampoco de una gran inversión, pero es cierto que para meterse de lleno hay que tener muy claro eso, que al final vas a tener que hacer una labor comercial muy, muy, muy constante, y tener en cuenta que, bueno, que hay meses que pueden ser peores, meses que pueden ser mejores, y que no tienes que estar siempre con la moral bien alta.
Como todos los negocios, tampoco en eso. Eso. En fin, Strategus Lingua, por si queréis conocerlos, están en el vivero de empresas de Moratalaz y esperando clientes. Si alguien nos está escuchando y necesita esas traducciones técnicas o no técnicas, puede acudir a ellos. Muchísimas gracias, José Ignacio, David, un placer, gracias. Muchísimas y hasta
gracias,
la próxima.
Gracias
a Javier y a Miguel y a Gloria y a todo el equipo de Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación. Empezamos por uno de servicios en obra civil.
Curso de la Fundación Laboral de la Construcción, de 90 horas presenciales, que tiene por objeto adquirir las competencias necesarias para representar servicios en obra civil siguiendo las instrucciones recibidas de su superior responsable. Se impartirán, por ejemplo, nociones de servicios en proyectos de obra civil y urbanización, estudios de los servicios necesarios en urbanización y obra civil, diseño de carreteras y obras de urbanización.
Hay curso de italiano y de francés.
Ambos son de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Aquí el objetivo es adquirir y desarrollar una competencia comunicativa en italiano en los niveles A1, A2 y B1 y en francés en nivel A2 y B1. Se trata de cursos online que está previsto que comiencen el 16 de enero y tienen un total de 100 horas de duración. Además, incluyen un diploma acreditativo de la formación recibida.
Y siempre comento que hay cursos que deben ser interesantísimos, pero que a tenor de los títulos yo no haría jamás. Por ejemplo, este que es de refrigerantes alternativos a los gases fluorados de efecto invernadero, CO2 y amoníaco.
Pues a ver si ahora queda un poquito más claro, porque el objetivo es obtener la formación complementaria sobre tecnologías alternativas pertinentes para sustituir o reducir el uso de gases fluorados de efecto invernadero y manipularlos de manera segura. El curso es de la Oficina Virtual de la Comunidad de Madrid y está dirigido a trabajadores que cumplan una serie de requisitos, como tener una experiencia profesional de al menos 2 años de actividad, el montaje, desmontaje y mantenimiento de equipos e instalaciones frigoríficas. Comienza el 24 de enero y tiene una duración de 100 horas.
El curso...
Se las trae.
No, quiero decir que es que a mí no me... No es
que para ti no es.
Para mí no es. Efectivamente, ese es el resumen de todo. Para mí no es. Pero para ti que nos escuchas, a lo mejor sí.
Claro.
Y por eso lo traemos aquí. Hay un curso de Linux profesional.
A ver si este es para vosotros. Está dirigido a desempleados de la Comunidad de Madrid. Se va a impartir de manera presencial en la Academia Adams. Comienza el 25 de enero en turno de tarde de 4 a 8 y tiene una duración de 100 horas. Se van a ofrecer conocimientos de diseño y configuración de discos duros, construcción e instalación de programas.
Pues este sí es para mí, que soy más tecnológico, me interesa más
claro.
Todo lo que tiene que ver con la tecnología. Pero esta es la riqueza de nuestra sección, que hay cursos para todos los gustos. Y si a ti te gusta uno de ellos, en cualquier buscador debes escribir Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 20 de diciembre. Y los martes tenemos una cita con las cooperativas. A ver si soy capaz de pronunciarlo bien. El nombre de la cooperativa a la que vamos a dedicar unos minutos esta semana. Primero voy a presentar al responsable de la cooperativa, Raúl Alonso. Muy buenas, Raúl.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Se pronuncia Revive?
Bueno,
depende
del país en el que estés, pero como estamos aquí, Revive. Lo que pasa es que la primera se escribe con B.
Ah.
Con B de bio, de bioclimática, de bioconstrucción y todas estas cuestiones.
Bueno, ¿ves cómo nos complicamos a veces? Estamos tan metidos con el tema del inglés que ya vemos incluso inglés donde no lo hay.
Bueno, sí, también quisimos jugar un poco con eso. Y en el fondo es un acrónimo, porque es rehabilitación energética rehabilitación bioclimática de viviendas y edificios.
Ah, bueno, yo creo que además ese acrónimo o la extensión de ese acrónimo nos sirve para saber a qué os dedicáis, ¿no? Que es a la arquitectura y la rehabilitación bioclimática.
Exactamente. Y que también se lleva hasta la parte de regeneración urbana. Lo que pasa es que, como tiene tantas escalas, lo que puedes rehabilitar o regenerar en una ciudad, nos cuesta incluso contar todo lo que hacemos, pero tiene que ver siempre con la R, lo que ya hay, mejorarlo.
Sí.
Y así, pues bueno, tener menos impacto en lo que mejores.
Bueno, yo de arquitectura sé lo mismo que de esquí alpino, o sea, absolutamente nada. Pero sí que es verdad que uno ahora se pone a mirar viviendas, ¿no? Y oye eso del passive house, del cohousing. Incluso habrás leído, que a lo mejor vosotros tenéis algo que ver, ¿no? Con ese edificio en plena Plaza de España que dicen que es el Melrose Place madrileño, ese tipo de cuestiones, ¿no?
Uh-huh.
Se está poniendo de moda, quiero decir, todo ese tipo de cuestiones. No sé si se queda solamente en moda o hay un trasfondo detrás interesante desde el punto de vista vuestro, profesional, me refiero.
A ver, siempre que hay una moda, bueno, no sé si siempre, pero normalmente cuando aparece una moda, en mi opinión, tiene que ver con que han pasado cosas en la sociedad y esa moda al final lo que hace es cogerse un poco lo que está ocurriendo y hacerlo moda. Es decir, si solo te quedas en la moda, pues a lo mejor te quedas un poco en la superficie. Pero creo que está bien que se haya convertido en moda, porque en el fondo es muy necesario que hagamos las cosas con menor impacto y con mayor calidad. Y el impacto que tiene la construcción es enorme, tanto en materiales como en emisiones, como en consumo de energía. Entonces,
bienvenida
sea la moda si sirve para eso.
Desde luego que sí. Y Raúl, ¿qué aporta el cooperativismo al sector de la arquitectura? Porque no es una fórmula habitual en vuestro mundo profesional.
No, bueno, nosotros lo que pensamos es que aporta lo mismo que aporta en cualquier otro lugar. Es una manera de cómo piensas que debe ser un entorno laboral, y en nuestro caso lo que pensamos es que la manera que mejor nos agrupa, somos cinco los que integramos esta cooperativa ahora mismo, es como siendo a la vez trabajadores y propietarios.
Ya.
Y esa manera que siempre hemos querido llegar cada uno en nuestras también estas empresas anteriores, porque venimos también de unas oficinas independientes anteriormente, en general siempre ha sido así. Y creemos que tiene un punto interesante en cuanto a la calidad del trabajo en el día a día, cómo nos cuidamos unos a los otros. Bueno, es una visión una.
Pero también sois un trabajo bastante creativo. Y hablábamos antes con otros dos invitados que tienen una empresa y hablábamos de las dificultades en la toma de decisiones, ¿no? Y sí, en el mundo creativo las decisiones todavía son más complicadas.
Lo son. De hecho, o sea, en mi experiencia, que ya yo soy de hecho el mayor de la cooperativa, en mi experiencia las decisiones en el mundo creativo son muy complicadas cuando lo que quieres es imponer la tuya. Pero si ya después de haber vivido unas cuantas experiencias te das cuenta de que de esa manera al final no se consigue gran cosa porque lo único que se genera son problemas, llegas a poder generar espacios en los que sí que a lo mejor no es exactamente lo que tú querías, pero se crea esa creatividad, llega a una formalización que puede ser muy interesante y no necesariamente con grandes discusiones, o si al menos si son discusiones, que digamos son agradables, son constructivas, los debates, etcétera, y en general no hay esa tensión porque la manera de aproximarse cada uno a esto, en nuestro caso tenemos la suerte de que es constructiva por todos.
Simplemente porque nos tenemos que despedir, ¿desde cuánto tiempo lleváis funcionando?
Pues creo que son unos 5 años.
Bueno, pues 5 años y la experiencia positiva.
Sí, sí, absolutamente.
Bueno, pues Raúl Alonso, muchas gracias por habernos presentado Revive, esta cooperativa de arquitectura y rehabilitación bioclimática, y mucho éxito.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y es que estamos ya en los minutos finales y tenemos que saludar a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas.
Claro, la guinda del programa, la guinda del programa.
La guinda, totalmente.
Yo hablaba con esta persona, ¿no? De los resultados y tal. Yo es que vengo hoy a hacer balance, fíjate.
Venga.
Que me ha costado los años que me ha costado, pero fíjate que yo he aprendido, y manda narices que sea este el año en que yo he puesto en una balanza lo que he hecho bien y lo que no he hecho bien a lo largo del año, porque creo que me va a venir muy bien para el año que viene. Y fíjate con los años que llevo de autónoma y de todo. Bueno, pues es la primera vez que hago lo que he hecho bien, una mirada reflexiva, autocrítica, de lo que he hecho bien y lo que no he hecho bien. A mí que antes, por ejemplo, me costaba reclamar que me pagaran una factura que era mi dinero, ya no lo hago. Cantidad de cosas, sobre todo que tienen que ver con el dinero. Soy muy crítica también con el trabajo que hago y sé si mis expectativas han cubierto lo que se esperaba de mí. Y he aprendido a mirarlo y a hacer un balance. Es el primer año que lo voy a hacer y creo que se lo recomiendo a todo el mundo.
Bueno, Miguel, ¿tú has hecho balance o vas a hacer balance del año?
Yo lo haré cuando tenga un rato, te lo prometo, Javier, pero ahora mismo no puedo.
¿Y tú, Gloria?
Yo también, cuando Miguel saque el rato, que luego me lo cuente.
Hay que saber, o sea, sobre todo además las partes que no has hecho bien que puedes arreglar. No me seáis cobardes, los quiero mucho, tengo mucho respeto.
Claro que sí, claro que sí. Hay que hacer balance y de lo pues bueno y malo
de lo bueno y malo
que decía Mecano en alguna de las canciones, ¿no?
O sea, tú que eres fan de Mecano, pues yo hasta ahora no lo he aprendido, fíjate.
Pues sí, pues en
la. Y como es una enseñanza que a mí me ha llegado tarde, espero que alguien pues pueda quedarse con ella.
Bueno, pues una enseñanza que no llega tarde. El simulador de la seguridad social para las cotizaciones del próximo año a la Seguridad Social.
De los autónomos. Pues según ha explicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el simulador se va a encontrar en el portal Importas y con él se puede hacer una estimación de la cuota indicando el tramo en que están los rendimientos que esperas obtener. Con estos datos se muestra tanto la cuota mínima como la máxima de cada tramo y se detalla el desglose de las cotizaciones, es decir, contingencias comunes, contingencias profesionales, cese de actividad y formación profesional, además de la base de cotización. Y también se pueden conocer las prestaciones a las que se tiene derecho.
Miguel, ¿esto vale para algo o no?
Esto es altamente recomendable. Yo creo que a la gente, a los autónomos, después de lo hacen la comida de Navidad, después de por la tarde, en lugar de echarse la siesta, que echen un vistazo a la página y que se vayan haciendo una idea de cuánto van a pagar el año que viene.
Bueno, y eso que decimos que las ayudas no son para los autónomos.
No, siempre lo venimos contando, esa excesiva burocracia y los exigentes requisitos para poder acceder a los fondos europeos. Solo 5 de cada 100 trabajadores por cuenta propia prevén solicitarlos en los próximos meses.
Gloria, muy complicado todo, ¿no?
Ya, sí, bueno, aparte de complicado, requiere tiempo y es verdad que el día a día nos come y entonces destina, pero bueno, sí que habría que destinar un hueco para poder informarte y poder solicitarlas, que nos vendrían muy bien, seguro.
Una ronda como en deportes de 20 segundos. María, ¿tú has solicitado alguna ayuda pública? ¿María? Ah, yo creo que se ha
ya
marchado.
Se ha
Miguel, ¿tú ayudas públicas alguna?
Sí, he solicitado para mí y para el resto y bueno, es complicado. Ya lo hemos hablado otras veces, que es muy complicado manejarse en un entorno digital para solicitar este tipo de ayudas.
Gloria, 2 segundos.
Sí.
Vale.
Lo he hecho.
Bueno, que es el último programa del año, así que nos escuchamos en 2023. Un abrazo, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros.